Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
17:35 minutos, como cada jueves a esta hora, nos vamos a meter en lo que es la causa urgente de todos los jueves, que se llama columna de
ESI.
Y bueno, y decíamos más temprano que es una columna muy especial porque estamos en el día posterior a que se cumplan 17 años de la sanción de la ley de ESI, que lo venimos hablando a lo largo del año, ¿no? Que tiene, ha tenido sus dificultades de implementación, que hay avances, a veces algunos retrocesos. Y a lo mejor no hay retrocesos, pero sí muchas amenazas, producto básicamente del desconocimiento y de la mala leche. Pero bueno, tenemos mucho que festejar, ¿no?
Mucho que festejar. Y aparte, bueno, 17 años, la ESI vota.
La ESI puede votar cuando el 22 se cumple, de octubre.
Después de los 16 ya se puede votar, así que la ESI vota. Entonces, también es eso, ¿no? Festejar, celebrar y tener, tomar la perspectiva. Son 17 años, te permite hacer un balance de lo que viene ocurriendo. Y celebramos con eso también, haciendo cierre en las escuelas, pudiendo hablar con el estudiantado, viendo qué es lo que está ocurriendo. Yo les debo, porque hoy iba a traer un audio que estaba buenísimo, que me parecía súper interesante a partir de ahí, pero lo voy a tratar de renarrar yo con mis palabras. Que hace un tiempo estoy haciendo el ejercicio de donde voy, donde participamos en formaciones, en conversatorios, en propuestas de ESI, que siempre tienen que ver con lo educativo, en ámbitos institucionales o comunitarios. Me tomo un ratito de conversar con docencia, con supervisoras, directivos, con alumnes, con familias, y les digo que en pocos minutos, en un minuto, en segundos, me digan qué piensan que es la ESI o para qué les sirvió la ESI. Y la verdad que es maravilloso porque, bueno, en esto de vuelvo a los 17 años y tener una perspectiva y ver hacia dónde vamos también, nos permite ver que la ESI, además de una ley, además de una propuesta pedagógica muy potente que estaba direccionada a las instituciones educativas, que tenía que ver con la educación de las generaciones que iban llegando, se ha transformado en una política pública que se amplía a la comunidad. Uh-huh. Y la verdad que fue apropiada. Y cuando, por eso lamento no haberte dado el audio, pero cuando uno escucha en primera persona lo que para quién es la ESI, para cada quien es la ESI, realmente nos damos cuenta del impacto y la transformación que ha provocado en estos 17 años. Uh-huh. ¿No? De los más niños, cuando para vos, ¿qué es la ESI? La ESI, con la ESI puedo elegir lo que quiero, a lo que quiero jugar.
Claro.
Eso es muy fuerte para un niño de 7 años. Puedo elegir, ¿no? Yo pregunto y le pregunto a quien está escuchando si a los 7 años también era muy libre para elegir. Uh-huh. Y están diciendo que pueden elegir de un rinconcito de juegos en libertad, y que la ESI, si bien, por eso empezamos con el programa con las resistencias, no siempre va a haber resistencia, siempre que uh-huh. hay ámbitos de libertad, de conquistas, de espacio, va a haber alguien que se sienta incómodo. Por eso también decimos que la ESI es una política que incomoda. Si no está incomodando, hay algo que no está cambiando.
Así
porque
es.
Cuando pensamos en recuperar los espacios de placer, de reconocer nuestros cuerpos, ¿no? Apropiarnos del derecho a elegir, a elegirnos, a convivir de una manera determinada, a poder construir otras afectividades, cada vez con menos violencia, con otros pactos sociales, con otros acuerdos colectivos y además también íntimos. Digo, todo esto incomoda.
Claro.
¿No? Por supuesto que siempre hay una familia, un adulto, alguien que no lo entiende y empieza a generar conceptos que son disruptivos, incómodos y provocan, porque en realidad lo que tratan de hacer es decir, no estoy entendiendo un carajo lo que pasa. Porque yo he estado con personas que plantean esto que decía, ¿quién era Sadi? No, ¿quién es el que...?
El que escuchamos era Busi.
Busi, perdón. Cuando dice Busi, un travesti o una persona que tiene un documento con una identidad y dice otra.
Esa fue Menem.
Cuando dice eso, son
los mismos dinosaurios, ¿no?
Bueno, están diciendo, pero los dos dijeron algo similar.
Sí, sí.
No están entendiendo lo que pasa ahí. Entonces, hay una resistencia que digo, tiene que ver con el desconocimiento, tiene que ver con que no se acceden a esos lugares. Bueno, la ESI empezó con la ley a hacer un programa educativo, pero siempre vuelvo al planteo que la comunidad lo tiene que conocer, porque si no, cada tanto alguien dice, che, no hay ley, no se puede dar ESI. Bueno,
claro.
Bueno, la ESI es que quiere decir Educación Sexual Integral, es un programa educativo que comienza allí en el 2006, lo recuerdo siempre con emoción, sale del Senado con 54 votos afirmativos, 0 negativos y una sola abstención, y se transforma en ley en el 4 de octubre del 2006, y pocos días después, el 26 de octubre del mismo año, se promulga. Y allí empieza hacer todo lo que una política pública tiene que hacer en educación, generar los lineamientos curriculares, es decir, en todas las escuelas hay parva de material, pero además todo el mundo sabe que hay lineamientos, NAP, contenidos, que se trabajan desde nivel inicial hasta nivel superior. Esto ya está hace muchos años y aquí en cada programa cuento las propuestas, ¿no?, que tiene que ver con poder acercar los derechos sexuales al estudiantado, pero que ya estamos en otro estadio y el estudiantado se ha apropiado de la ESI.
Claro.
Ya tenemos, yo le digo a todos los compañeros y compañeras que trabajaban en ESI, hoy podemos disfrutar de que aquello que en algún momento era una tarea que debía hacer la docencia, hoy la están haciendo también los centros de estudiantes, los niños y las niñas, cuando con su palabra pueden convocar a una transformación en la escuela, y contaba acá experiencias, por ejemplo, de niñas trans en la escuela primaria o nivel inicial, que dicen yo soy, y ya generan una transformación en una institución. Y desde allí entonces lo que estamos haciendo es acompañando en estos años a esta transformación, que empezó siendo la desnaturalización de prácticas sexistas en la escuela, es decir, me acuerdo que cuando hablábamos hace 17 años atrás y empezábamos a hablar de la ESI, era poner en reflexión y desvelar o desnaturalizar eso que no se veía por naturalizado en las prácticas corrientes de la escuela, que eran las hileras, ¿no? Varones y mujeres, tareas. Hace poco creo que vos me comentabas en una clase, todavía no se ve que hay cosas que son desigualadas que desigualan en la práctica, como por ejemplo actividades deportivas.
Gracias.
Se proponen propuestas pedagógicas para varones y para mujeres, y esto se empieza a revisar allí hace 17 años. Y hoy hay algunas cuestiones que uno va a una escuela y dice, pero esto sigue todo igual. Hay escuelas que todavía forman en hileras de varones y mujeres. Bueno, pero no es lo mismo. Uno se pone a conversar con lo que ocurre en las instituciones y hay una cuestión que más tiene que ver con la ritualidad de conservar ciertas formas,
sí,
pero que ya entienden que eso no soporta más la corporalidad. Y paso al otro aspecto que me parece central en la ESI, que cuando se empieza a hablar de ESI, cuerpo era un tema que todavía no era muy difícil entrar. Entrábamos por el cuidado del cuerpo y la salud, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, todos sabíamos que el cuerpo es algo que hay que cuidar y la salud es algo importante.
Sí.
Ahora, cuando hablamos de corporalidades diversas, cuando hablábamos que somos cuerpos, que somos sujetos, que en realidad somos subjetividades encarnadas, que hablábamos del cuerpo y que tratábamos de salirnos de la discusión de cuerpo y alma, de la dicotomía, porque lo que queremos hablar de un cuerpo que goza de sus derechos, que disfruta, ahí ya empezaron algunas tensiones muy fuertes. Y hoy, bueno, está acá Sole, y que es parte de la ESI, porque yo la creo parte de la comunidad. La ESI es una gran comunidad, ¿no? No es un equipo, no es una propuesta política solamente, es una gran comunidad que hoy se ha ampliado, desborda la escuela. Es un puente, ha sido un puente entre familias y escuela, y esto ha generado también en estos años lo que hoy llamamos ESI comunitaria, que es a que la comunidad pide ESI y pide que la escuela se trabaje la ESI de determinada manera, y a su vez nos piden formaciones para espacios comunitarios que alojan niñeces y que quieren y saben que necesitan garantizar ese derecho en esos lugares. Y digo, la nombra Sole porque también no solamente las diversidades tienen que ver con las diversidades sexuales, sino que entendernos en las múltiples corporalidades. Y con esto voy cerrando, o si quieren abrimos algunas preguntas y seguimos dialogando, con respecto a esto, me parece que es el gran desafío de la ESI de aquí en adelante. Tenemos que poder, esto que decimos, que lo estamos trabajando desde las formaciones, sí, de hablar de identidades, que acá bueno, hemos hecho varios programas tratando de también de tranquilizar a la sociedad brindando información, porque hay sectores, yo sigo insistiendo que hay resistencias que vienen por el lado del desconocimiento y no poder haber accedido a espacios de formación. Agarren los libros, es parte de eso, ¿no? No todo el mundo tiene acceso a la lectura, a los espacios de construcción colectiva que implica, por ejemplo, lo pedagógico, ¿no? Estos espacios donde uno se junta un rato a pensar, a construir, a discutir, todo lo que implica la conceptualización y los avances tiene que ver con muchas horas. Yo, si tengo que poner en horas la cantidad de cosas que hacemos en ESI hablando, bueno, y a contrapelo, ¿no? Porque producir afectividad, generar espacios de convivenciales, vinculares, es algo que hoy la sociedad, la hegemonía del capitalismo no es una cuestión que lo pone sobre la mesa, eso no vale nada. Vale para la humanidad, ¿no? Vale para sentirnos bien, vale para construir con el otro. Eso es algo que va a contrapelo. Y la verdad que hoy, que una de las frases que recogí era de una supervisora que decía, para mí la ESI fue, y es supervisora, y digo, les digo a quien no trabaja en una escuela, ¿no? Son las personas que deciden muchas cosas sobre lo que pasa en las instituciones. Y decía, a mí la ESI me enseñó a escuchar sin prejuicios. Y eso es,
un montón.
Yo no sé si sé escuchar sin prejuicio. Digo, lo pongo todos los días. Digo, esto es una construcción a seguir, ¿no? Todos los días pensar cómo construimos una escucha sin prejuicios para garantizar eso que el estudiantado está pidiendo, que es la palabra propia, y poder expresar ese dato generacional o ese germen de futuro de eso que está anidando y que va a ser un futuro que nosotros tenemos que acompañar, pero que no está construido, y que tiene que ser más libre, que tiene que ser más igualitario. Nos están diciendo cosas muy copadas. Les chiques dicen, con la ESI soy feliz. Bueno, alguien te puede decir, teorizame eso, ¿qué sé
yo? ¿Cuánta gente dice eso? Puede andar por la vida diciendo eso.
Qué maravilla. Una piba el otro día de 13 años, bueno, yo ahora me puedo mirar al espejo. Yo quedé pensando, y fue... No, porque les digo, no, entré, así lo que te salga primero, ¿no? Uh-huh. Sin demasiada teoría. Teoría puede salir en las personas adultas, que te dicen, la ESI es un derecho, garanticemos derecho. Bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de derecho? Que yo me pueda mirar en el espejo.
Claro.
Y no sentirme mal con eso que veo. Quiere decir que los cuerpos, esa idea de que todo cuerpo es... para disfrutar, todo cuerpo es bello, todo cuerpo es el más lindo, ¿no? Disfrutalo, vivilo, porque es lo que tenés. Eso es algo que se trabaja desde hace muchos años y hoy está dando sus frutos. Eso es lo que yo veo en estas generaciones, que muchos la quieren como condicionar a una derechización. Dijo una persona muy sabia el otro día, la juventud no se está derechizando, la sociedad no se está derechizando. Estamos, sí, la pandemia y determinados espacios están haciendo que haya un vacío de sentido. Cuando hay un vacío de sentido, se llena fácil con acciones de tipo violenta. Pero bueno, hay que redoblar los esfuerzos. Venimos de un periodo muy, muy crítico con la pandemia. Sabemos que esto está afectando fundamentalmente a las generaciones más jóvenes. Tenemos que redoblar la apuesta. Y ahí viene esta ESI de futuro que digo, tenemos que garantizar más ESI de este tipo, más comunidad, generar esta ESI a demanda colectiva, porque hay una demanda de la comunidad, entonces hay que construir más trabajo, más organización. Tenemos que pensar en pedagogías críticas. La ESI es una pedagogía crítica desde el punto de vista que trata de poner en pregunta lo que pasa en las escuelas, ¿no? ¿Por qué nos sentamos de una manera? ¿Por qué entramos a una escuela y dice, la persona que nos recibe dice, buenos días, señores padres, y no dice familias? Porque lo nombran a los varones y les indican que hagan determinadas tareas y a las mujeres y a las feminidades o mujeres las identifican y las ponen a hacer determinadas otras tareas. Retos, espacios en los patios. Bueno, esas cuestiones que empezamos a desnaturalizar de la práctica educativa. Hoy trabajamos en la escuela de arte, estoy hablando desde inicial a superior, ¿no? Sí. Entonces, las escuelas de formación superior, ¿cómo trabajar, por ejemplo? Hoy hablaba un docente muy interesante de la Escuela de Teatro que ponían en perspectiva las obras clásicas de teatro. Entonces, dice, lo primero que leen los jóvenes es la lectura lineal y ahí no encuentran un sentido a la ESI. Cuando empezamos a trabajar sobre poner el cuerpo ahí, sentir que somos, sí, cómo la contaríamos desde el hoy, ahí aparece una potencia de la obra y se lee de otra manera y se puede trabajar de otra manera. Entonces dice el profe, nosotros en los institutos superiores lo que tenemos que trabajar es ese posicionamiento docente. El docente cuando va a hacer pedagogía tiene que pararse en un lugar y transmitir también que esto es parte de la tarea docente. puedo tener cualquier material, los mejores materiales, pero si no tengo esta posición que me invita a generar espacios cada vez más libres, a tener, como dijo la supervisora, una escucha atenta y desprejuiciada. Lo que dijo otro estudiante del profesorado, que me gustó, dice, la ESI contribuye a crear, a construir espacios y entornos protectores para que vivan libremente las niñeces. Claro, protectores.
Claro, claro.
Entonces, redoblar estos esfuerzos, convocar, organizarnos para poder dar respuesta a esta demanda comunitaria muy fuerte y muy necesaria, y mejorar estas pedagogías críticas, fortaleciéndolas con las pedagogías que se han ido construyendo en estos años, en estos 40 años de democracia, donde la construcción social y política ha generado escuela en las calles, ha generado escuela en los barrios, en las villas, en las organizaciones, en esto que el señor decía, minorías en algún tiempo, pero que hoy son construcciones políticas muy sólidas. Tenemos que hablar de una pedagogía travesti, tenemos que hablar una pedagogía de la discapacidad, DISCA, como le dicen las compañeras, los compañeros, que se sumen a esta ESI para poder seguir trabajando en esta línea de la incorporación, y lo señalo, incorporación, de todas las corporalidades a la educación, que es lo que tenemos que defender. La ESI se ha transformado en un eje central, dijo otra compañera docente en estas preguntas, dice, la ESI no es transversal, que es como dice la ley, la ley dice que tiene que ser transversal porque la perspectiva de género, derechos humanos y discapacidad, corporalidades, afecto, no está en un momento del día, en una disciplina determinada, exacto, sino que en todo momento, y es lo que la escuela debe garantizar. ¡Epa! ¡Qué trabajo era la transversalidad! ¿Verdad? Había que trabajar por todos lados. Entras a la escuela, entras a las instituciones. Bueno, venimos en ese camino, y me dice una directora, la ESI no es transversal, la ESI es constitutiva. No hay, puede haber un proyecto institucional que no piense,
mira, qué interesante,
en la ESI. Y esos son los saltos a 17 años y esos son los desafíos, que tienen que ver con los desafíos de la democracia. Por eso no se puede ir para atrás de esto, tenemos que ir para adelante, y el trabajo que estamos haciendo, quienes educamos, que sabemos que esto es una responsabilidad, ¿no? Construir un puente con las generaciones más jóvenes, construirles, como decía Ana Arendt, ¿no? Acompañarlos en la construcción de este mundo que no va a ser el nuestro, pero que va a ser un mundo mejor, que eso, a eso aspiramos, es ir acompañando, tener esta escucha atenta, construir cada vez más articulaciones, por eso trabajamos con las compañeras de DISCA, por eso trabajamos con los espacios travesti, que tiene una pedagogía, por eso trabajamos con ámbitos que tienen que ver con lo deportivo, para sumar una ESI que tenga más que ver con el cuerpo y el deporte, con las organizaciones de género, que van nutriendo esa ESI, y bueno, necesitamos más de 40 años más, necesitamos mucho más, así que la ESI vota. La ESI vota y hay que pensar al momento de elegir quiénes van a garantizar, quiénes nos van a garantizar que esto pueda seguir siendo. Primero, que tiene que ser la educación pública.
Seguro. ¿No?
Y la garantía de una mejor ESI, y esto va a nivel nacional, que también favorezca a la provincia quizás con una ley de ESI, ¿no? Que eso nos vendría, pero recontra bien. Sole, Cintia, sería como el desafío provincial de poder
construir. Nos emborrachamos.
Construir. Nos emborrachamos y festejamos los 18 con adultez. A la mayoría de edad permitidas. Nos tomamos algo para poder festejar los 18 años. Bueno, muchas gracias por este espacio.
Con Ximena Frua, en su habitual columna de los jueves, hoy festejando los 17 años de la ESI.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.